Rubén Blades, una leyenda. ¿Cuánto que hay para decir de Rubén Blades con 40 discos, con más de 400 temas, con tanto? ¿Cómo se hace para retratar la vida de una celebridad desde su aspecto más profesional hasta el más cotidiano en lo que dura un documental? Por ejemplo, Yo no me llamo Rubén Blades, que es el que tenemos en cartelera, que todos podemos ir a ver, y qué mejor que hablar con su director, con su guionista, que nos cuente cómo lo hizo, cómo fue la idea, cómo fue trabajar con él. Lo presentamos directamente, muy gentilmente nos atiende, pese a la diferencia horaria, pese a que está tan lejos, porque está en Tel Aviv, pero tan cerca a través de su trabajo. Abner Benaim, bienvenido a este Desayuno Weekend. Muchas gracias por atendernos. Hola.
Gracias, Natalie, por tenerme aquí en el aire. La verdad que eso que mencionas, eso es lo más difícil de hacer un documental de este tipo, de cómo comprimir una vida tan completa, tan rica, tan llena, en 90 minutos, en 85 minutos en este caso. O sea, esa es sin duda una de las consideraciones más difíciles, pues, de qué entra y qué se queda afuera y cómo abordar una vida entera en un retrato documental. Y la respuesta, yo creo que es que no hay una sola forma de hacerlo. Uno se da cuenta que no vas a poder incluir todo y que no vas a poder hacer algo que tampoco llene las expectativas de todos los fanáticos y o de gente que no lo conoce. Y lo que termina siendo uno es un retrato, mi retrato. Yo traté de que sea un retrato, por un lado, lo más íntimo posible, aprovechar la confianza que Rubén depositó en mí como amigo, como realizador, como artista, y por otro lado, que sea lo más completo, como llevar ese balance, digamos, entre lo íntimo y lo general, que no se nos quede por fuera algo muy importante, digamos, esencial. Y lo demás es tomar decisiones a partir de qué resuena con uno personalmente como realizador. Por ejemplo, esa canción que tenía sonando, Amor y Control, por razones que no puedo explicar, la película cierra con esa canción. Mira. Y la primera línea de esa canción, saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar. Y yo nunca podía haber sabido que 3 o 4 meses después de terminar la película, mi mamá me iba a llamar a decirme que tiene un cáncer que no se puede curar. Ay. Y son las locuras que pasan en el mundo del documental. Por ejemplo, en la película sale Rubén cantando El Cantante, que es una canción emblemática de él, pero que se conoce más bien como una canción que hizo famosa Héctor Lavoe, porque Rubén se la dio para que la cante Héctor. Pero yo sabía que esa es una canción que habla mucho de Rubén, del Rubén que yo conozco, que es un cantante famoso, pero que cuando se acaba el show es un humano cualquiera, pues. Cuando salimos a filmar esa escena, yo le dije a Rubén, quiero por favor hacer una escena donde tú sales de la casa y afuera de tu casa me cantas una canción a capela. Pero no le pregunté cuál va a cantar, no planeamos cuál iba a cantar, nada más le dije, me cantas una. Y no le dije, piénsalo, escógela, nada. Porque yo sé que él esas cosas las piensa rápido y toma una decisión y lo hace. Y cuando salimos y ya teníamos la cámara lista y eso, le dije, ¿cuál vas a cantar? Me dijo, va El Cantante. Y apenas la cantó, yo dije, ok, esta canción va a ser el cierre de la película, porque aquí como que está la esencia de lo que estamos buscando, digamos, ¿no? En cierto modo se puede decir que el azar o la suerte o la circunstancia dictó ese final, pero no es así. O sea, es algo que, digamos, que la realización de documental te permite eso, que vienen cosas que traen consigo una verdad implícita y que si uno las deja entrar al proceso, quedan en la película. Ahí se tomó una decisión de qué canción, de todas las más de 200 canciones que él ha escrito, cuál iba a cantar a capela. Y él escogió eso. Y al yo sentir que esa canción tenía un peso muy importante, ahí se tomó una decisión. Esa va en la película y va de cierre. Y son cosas así, es una acumulación de pequeñas decisiones de ese tipo que van armando la película. O sea, es como una magia que se va dando y que tiene mucho que ver con el proceso. No hay una fórmula.
Seguramente había un guión y ese guión, bueno, como esto que nos comentabas, ¿no? Al aparecer una decisión de él, un comentario de él, quizás el camino a seguir deja de ser el que uno tenía en mente, ¿no?
Sí, el guión es una, como lo dice la palabra, una guía. El guión uno dice, bueno, no se me puede olvidar preguntarle sobre estos temas, quiero grabarlo en conciertos, quiero grabarlo en camerinos, quiero, o sea, uno hace, yo, a mí me gusta mucho hacer listas, y entonces hace uno como las listas de cosas que quiere grabar, las cosas que quiere hablar, los temas que quiere abordar, pero no necesariamente se cumple al pie de la letra todo lo que uno quiere. Es como un plan cuando uno se va, digamos, de una vacación y dice, bueno, quiero ir a tal museo, a tal museo, a tal museo. Pero no sabes lo que te va a pasar en el medio entre un lugar y el otro, o si vas a descubrir algo. O sea, siempre, yo por lo menos salgo a una jornada de filmación de documental con la expectativa de que voy a tener alguna sorpresa. O sea, como que okay, está el plan, y el plan espero que me lleve a alguna sorpresa, algo que no podría haberme imaginado, que no podría haber pensado, y que las cosas van saliendo. Y cuando uno tiene un buen equipo, esas cosas se pueden captar también, esas sorpresas, y usualmente son lo más lindo.
¿Con qué sorpresas te topaste en el camino?
Muchas, la verdad. O sea, recuerdo muy bien los encuentros en la calle. O sea, ese es el tipo de cosas con gente, digamos, que si íbamos caminando por ahí y se le acercaba algún fanático o se le acercaba alguien que lo conocía de algún otro momento, esas conversaciones siempre eran interesantes. La sorpresa usualmente era que Rubén les daba mucho tiempo a estas conversaciones, y que en muchos casos la persona que se le acercaba traía una historia increíble que se la lanzaban casi inmediatamente. O sea, por decirte algo, una que no está en la película porque fue un día que yo estaba caminando por él en una calle de Nueva York sin cámara, y un chico cubano como de 27 años se le acercó y le dice, Rubén, te quiero dar un abrazo, quiero una foto contigo. Y Rubén dice, sí, sí, claro. Y cuando le da el abrazo y la foto, dice, no, es que yo toda mi infancia la pasé muy duro, y tus canciones me ayudaron a sobrellevar una infancia muy, muy dura, y te quería solo agradecer por eso. Algo que suena muy sencillo, pero que tú estés caminando por ahí en la calle y alguien venga y te diga eso, ¿qué hace uno a nivel emocional con una frase así? Claro. Y yo me le quedé mirando a Rubén y le digo, ¿qué tú haces con eso? Me dice, yo no sé, esas cosas son como increíbles, son mágicas, que uno, ¿sabes? Uno escribe una canción, uno la graba, la pone ahí afuera, y después uno no tiene idea de lo que puede pasar con eso, la fuerza que puede tener. Y dice, bueno, yo simplemente he aprendido a recibirlo y a recibirlo con humildad, y a dar ese abrazo de vuelta y agradecerlo. Pero son momentos que cuando uno está cerca de alguien que tiene esa grandeza, esa suerte de haber hecho una obra que impacta, uno se da cuenta de cómo ese impacto le puede devolver a la persona.
Claro.
Estando cerca de ella. Y es muy lindo ver eso, que esa energía positiva, digamos, da vueltas.
¿Cómo impacta la obra de Rubén, digamos, en su público, y cómo impacta el público? Y estas anécdotas, o que le cuenten, tus canciones me acompañaron a lo largo de mi vida. También, ¿cómo impactan en ese artista que uno conoce en canciones, en tapas de discos, en una nota, en una revista, una entrevista? Pero bueno, el meterse en la cocina gracias a tu documental y verlo a él tocando sobre la mesada, haciendo una especie de percusión y hablando de su vida, es maravilloso. Porque llegar a fondo, ¿no?, en el ser humano que hay detrás, era tu idea, ¿no?
Sí, mi idea era llegar lo más cercano posible a ese tipo de reuniones, digamos, privadas que yo he tenido con él, que uno está ahí como amigo, como cualquier amigo que te pones a hablar en su casa, te sientas, te tomas un trago, y ese tipo de conversaciones que usualmente uno no puede tener como fan, y que tampoco las tienen los reporteros, porque por más abierto que uno sea con un reportero, siempre es contestar las preguntas y ahí se acabó, pues, o sea, 15 minutos, media hora, y no hay un tiempo, digamos, muerto para que se dé la confianza, para que se abra una conversación inesperada. Entonces, lo que yo traté de hacer fue quedarme lo más que podía cerca de Rubén, en ese espacio, digamos, de confianza, y tratar de transmitir eso al público en el documental. Que sea un Rubén que no es el que está en un escenario, sino el que está en su casa, tranquilo, relajado y comportándose como se comportaría conmigo cuando no está la cámara.
Claro.
Y para eso teníamos un equipo muy pequeño, que éramos todos amigos de Rubén, en el sentido de que, o sea, él iba conociendo al sonidista, al camarógrafo, a todos. O sea, no era un ambiente como de un trabajo o de algo, no sé, una filmación de una película que que hay mucha gente dando vueltas y eso, siempre éramos dos o tres personas máximo, cerquita de él, muy íntimo, y ahí nos íbamos.
Hablando de esos encuentros, vamos a dejar de lado ahora a Rubén, porque nos encontramos en el documental con Sting, con Paul Simon. ¿Cómo fue encontrarse con ellos y lograr estos testimonios tan valiosos también, hablando de su obra?
Eso era lindo, porque digo, para mí, yo primero que todo soy fanático también de todos ellos, entonces para mí, en lo personal, encontrarme, estar frente a Paul Simon o frente a Sting con una cámara y poder preguntarle cosas es increíble. Uh-huh. Y después que me hablen de Rubén con tanta propiedad y que me hablen de Panamá, de donde yo vengo, y que me hablen de la música latina y que sepan tanto detalle, o sea, es gente que realmente admira a Rubén como músico y como amigo, pero que saben mucho también, o sea, uh-huh. De repente oír a Sting con su acento británico decir, ¿cómo se llama esa canción? Pedro Navaja, ¿sabes? Y te dicen, no, y yo, es como, wow, increíble, ¿sabes? Uno no se imagina, pues, que esta gente conoce a Rubén tan bien. Fue lindo, o sea, fue, para mí esas experiencias fueron muy lindas. Grabé con Paul Simon como una hora y media.
Wow.
Me quedé hablando con él de todo.
Y claro.
Porque ya estoy ahí. Y así, con Residente también de Calle 13. Uh-huh. Y bueno, con los de la salsa también. Son gente que ha hecho la historia de la música reciente, pues.
Bueno, ¿quién te dice en un año estemos hablando porque hiciste un documental sobre Sting o sobre Paul Simon? ¿Por qué no?
Podría pasar. No lo estoy buscando activamente, pero la verdad que sería divertido.
Hay nominaciones, se vienen los premios Platino en México ahora el mes que viene. ¿Cómo te sentís con los resultados que va dando este documental?
La verdad que ha sido una trayectoria muy buena, o sea, yo estoy feliz con los resultados porque lo más bonito es que ha encontrado su público. Es un documental que se ha visto mucho, ha estado ya en, creo que en 10 países, uh-huh. En Latinoamérica, en cines, lo están dando también en HBO en Estados Unidos, en Latinoamérica, o sea, es un documental que ha conectado con el público. Y ahora esto de los premios Platino es increíble porque son 4 documentales solamente que están nominados de todo Iberoamérica, o sea, Latinoamérica y España. De todo el año son solo 4 y somos uno de los 4, así que es un gran honor.
Estás acostumbrado a que se reconozcan tus trabajos y bueno, ni que hablar de Invasión, Historias del Canal. Bueno, a pesar de estar en Tel Aviv y tan lejos, siempre tu trabajo tan vinculado con Panamá.
Sí, bueno, es que yo soy de Panamá y no estoy acostumbrado. Uno nunca se acostumbra a ese tipo de cosas. A mí me parece que cada vez que pasa algo así me emociona y siempre está la posibilidad que no pase nada o que pasen cosas feas. O sea, yo sí soy muy agradecido con las cosas lindas que pasan en la vida. Me toca estar aquí en Tel Aviv por razones, digamos, familiares y eso, pero mi trabajo lo tengo todavía en Latinoamérica. De hecho, en unos días me voy de vuelta a Panamá, estoy preparando una película que va a ser filmada en Panamá, o sea, siempre estoy pensando, digamos, en español.
Escuché dentro de las declaraciones de Rubén en tu documental, escribo cuando me molesta algo. ¿Qué te motiva a vos a filmar algo?
Qué buena pregunta, pero qué difícil contestarla. El proceso creativo me llena mucho. Realmente me da felicidad el proceso creativo. Cuando yo estoy involucrado en hacer una película en cualquiera de sus etapas, me siento bien, me siento que estoy haciendo algo que me gusta, que me da propósito, que me llena, digamos, el día a día. Y después ver los resultados y ver cómo las ideas se van tornando en proyectos y los proyectos en obras y cuando después la obra ya se encuentra con un público y hay toda una transformación ahí, que pasa que es muy interesante, digamos, yo me siento muy privilegiado de poder seguir haciéndolo y poder pensar en la próxima y así, porque uh-huh. es un mundo que es interesante en todo momento. Uno nunca puede pensar, ah, bueno, ya yo sé hacer cine, entonces hago la próxima igual, ya hay una como una fórmula que encontré y ya no tengo que pensarlo. No, cada proyecto es totalmente diferente y tiene nuevos retos y nuevos riesgos también. Y entonces, de alguna manera se siente cada vez como si estuvieras empezando de cero.
Pero siempre con la misma pasión, ¿no?
Es como uno de estos aventureros que salen a trepar rocas o a un río o a lo que sea. Y uno nunca sabe qué te va a traer la naturaleza. Uh-huh. El mundo del cine tiene eso también, que como estás trabajando con gente, con historias, con tiempo, con mil factores, no hay nada que puedas realmente predecir hasta de manera científica. Siempre hay un factor de riesgo, de sorpresa, que tienes que aprender a manejar y a disfrutar. Para mí esa parte del proceso es positiva, o sea, a mí me gusta eso y me gusta ese encuentro con un equipo de gente que mueve una idea hacia adelante y que la convierte en algo concreto. Es un mundo realmente rico y que tiene su lado muy difícil también emocional, que las cosas no siempre salen fácil. Es como el que va al casino, ¿no? Solo cuenta cuando gana. O sea, uno no está contándole a todo el mundo todo el tiempo los días difíciles que tiene y las noches sin dormir. Todo eso está ahí usualmente, pero la recompensa es tan buena cuando las cosas salen que uno lo sigue haciendo. No solo en mi caso, que la mayoría de la gente que conozco que está en cine o en cualquier arte, es un tema de pasión. O sea, que si uno tiene esa pasión es la que lo mueve a uno hacia adelante, y esa pasión no se va solo porque hay adversidad. Es como una enfermedad, pero buena.
¿Lo soñabas cuando estudiabas cine, en tus comienzos, que ibas a llegar tan lejos o que ibas a hacer todos estos trabajos?
Yo no me siento que he llegado lejos, yo me siento que estoy como el comienzo de mi carrera, de verdad. Aunque de edad ya no estoy tan joven, pero tengo 48 ya, que suena como mitad de la carrera, pero yo me siento que estoy como en el primer cuarto de mi carrera, porque tengo tantas ganas de hacer tantas cosas y que espero que me dé la salud y el tiempo. Pero sí, claro que lo soñaba. Yo cuando iba a una charla de algún cineasta y estaban hablando de cosas técnicas, yo lo único que estaba pensando siempre era, pero ¿y cómo hago para hacerlo yo? ¿Cómo hago para hacerlo yo? Como tratando de imaginarme cómo realmente puedo convertir esos sueños en realidad, porque especialmente en mi caso, yo siendo de Panamá, en Panamá no había cine. Nací y crecí en un lugar donde nunca vi una película panameña en el cine.
Wow.
Y si le preguntaba a mis padres o a mis abuelos, tampoco habían visto una película panameña en el cine. Entonces, no tenía ejemplos, no conocía ningún cineasta nunca, no sabía cómo se veía un set de cine, nada. Entonces, hasta que empecé a estudiar cine a los 27 años, eso era realmente un sueño de esos rebuscados, pues, un sueño raro.
Ajá.
Que era casi como querer ser astronauta, así, cuando lo hacías en Panamá. Como una locura, pues. Cuando ya empecé, uno se va dando cuenta que se puede, que es una locura, pero que se puede realizar.
Ajá.
Entonces no fue tanto. Ya después se va olvidando uno de dónde empezó la cosa, pero sí, ha sido un recorrido muy lindo.
Vuelvo al documental. ¿Por qué Yo no me llamo Rubén Blades?
Es una provocación que parte de una conversación con Rubén. Una vez él me dijo que él quería empezar, que tiene 70 años y que no quiere estar cantando salsa para siempre y que él quiere hacer otras cosas, como cantar rock, como hizo el álbum de tango también, o sea, quiere cambiar, y que si era necesario se iba a cambiar su nombre también y que ya no se iba a llamar más Rubén Blades.
No,
yo se lo tomé como una provocación y lo usé en el título porque me gustaba la idea esa de retratar a alguien que no se deja retratar, en cierto modo, pues como que, no es que no se dejó físicamente, pero que es imposible lo que hablábamos al comienzo, es imposible realmente meter a una persona y toda su vida en 90 minutos. Entonces yo sé que este es un retrato, que es una impresión, y ese nombre me parecía apropiado como con esa idea de que es, pero no es. Yo no me llamo Rubén Blades, pero bueno, obviamente es Rubén, es un juego ahí más que todo.
¿Lo vio él? ¿Cuál fue su opinión de todo este trabajo?
No lo he visto.
¿No?
Esa es una de las peculiaridades de Rubén, que no ha visto el documental. Dice que lo va a ver cuando pase un poco como la ola de gente viéndolo y eso, que lo va a ver cuando esté más viejo. Me apoya en todo, o sea, él va a sesiones de preguntas y respuestas conmigo y contesta y está muy feliz con todo, pero simplemente no lo ha visto.
Bueno, pero habla de una gran confianza, ¿no? Que haya permitido el acceso de tu cámara a esos rincones tan privados y justamente, bueno, que salga la película, que salga el documental y yo lo veré en otro momento. Eso habla de una gran confianza en tu trabajo.
Sí, y nunca me pidió ver nada, ni una escena, ni un minuto de lo que grabamos, absolutamente nada. Y eso, sí, es una gran confianza y, por otro lado, una gran responsabilidad, porque al él decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto es tu obra, que es lo que yo quería como artista, eso es lo ideal para uno, que no se meta el sujeto en la obra, en tomar decisiones, digamos, pero también te da una gran responsabilidad, porque al él no opinar en absolutamente nada, el documental es totalmente mío, para bien y para mal. Entonces, digamos que, pero a mí me gusta eso. Yo creo que eso fue muy inteligente de su parte, porque cuando te dan la responsabilidad y la confianza, es la mejor manera de hacer arte.
Abner, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas estado con nosotros. Es un gran premio ya saber que Rubén confió de esta manera en tu trabajo y que la gente está tan interesada en ir a ver este documental.
Muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que lo disfruten.
Por supuesto que sí, y bueno, que vengan otros trabajos, otras historias de Panamá o de estos artistas, ¿eh? Yo creo que en breve estamos hablando por el documental de Sting.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo muy grande, ¿eh? Y hasta pronto. Así hablábamos con el productor, director, guionista de este trabajo que se llama Yo no me llamo Rubén Blades, en cartelera en la República Argentina, aquí en San Martín de los Andes, y te lo acercábamos en primera persona en Desayuno Weekend.